aula de filología está dedicada hoy a hablar del rey Arturo y sus orígenes, la materia de Irlanda. Es un programa que sería el segundo tema, porque el primero y el anterior lo dedicamos a hablar del rey Arturo y sus orígenes, la materia de Bretaña. Para ello está en el estudio conmigo Ramón Seinero. Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Pues Ramón Seinero es profesor titular de literatura irlandesa en la Facultad de Filología de la UNED y es también coordinador y director del Instituto de Estudios Celtas, con sede en la Fundación Ortegalia y la Real Academia de la Historia. Comentaba que el programa anterior hablamos del rey Arturo y sus orígenes, la materia de Bretaña, y este lo dedicamos al rey Arturo y sus orígenes, la materia de Irlanda. El rey Arturo de Gran Bretaña, ¿existe en las fuentes primitivas de Irlanda o solo son, o no, nos tenemos que ceñir a los manuscritos de Gran Bretaña y Francia? Profesor Seinero.
Lo que podemos ver por los estudios que se han hecho sobre Arturo, que son muchísimos, eminentemente se habla siempre o casi siempre del tema de Arturo en las fuentes primitivas, históricas, literarias, que aparecen en Gran Bretaña y en Francia como documentos más primitivos. Los documentos más primitivos que mencionábamos el otro día, que empiezan en un siglo VI con Gildas, siglo IX con Nennius, siglo XII con Geoffrey de Monmouth, que escriben en latín, que son presumiblemente celtas britanos, quiere decir de las islas de Gran Bretaña, y también de este Chrétien de Troyes, posteriormente, que escribe en francés sus romances en prosa y que también habla de Arturo y amplía la leyenda. Entonces, en estos textos primitivos tenemos a un rey Arturo que parece mitad historia, mitad leyenda, y que hasta hoy en día siguen las controversias, puesto que para unos expertos Arturo fue un rey histórico que existió, y para otros pues dicen que no existió. Últimamente se apunta por algunos más que por otros que no existió, pero quizás con nuevas aportaciones dentro de unos años pues haya algunos más que digan que sí existió, frente a los que dicen que no existió. Entonces, por eso estamos en una nebulosa de lo que es el Arturo real de carne y hueso como rey de Gran Bretaña o de una parte de Gran Bretaña, de estos celtas britanos. Lo que sí hay auténtico, aunque parezca lo contrario, lo que sí hay auténtico es la leyenda. La leyenda de Arturo está ahí, la leyenda está en los manuscritos. La leyenda se nos ofrece como un rey histórico real, otras veces por los acontecimientos, pues como algo más bien imaginario. Y este rey Arturo no solamente lo podemos rastrear en Gran Bretaña y en Francia en sus textos más primitivos, sino que también tenemos textos primitivos de Arturo en Irlanda, y en Irlanda se nos presenta como un rey histórico, auténtico, con una serie de datos que son, considero, de gran interés.
¿Y la posible relación entre los manuscritos irlandeses y los manuscritos de las islas británicas referentes al tema de la leyenda? ¿Cómo lo podemos relacionar?
Pues podemos ver que los manuscritos irlandeses primitivos y los manuscritos de Gran Bretaña, primeramente en latín escritos y luego ya van apareciendo en Gran Bretaña, en celta galés, en córnico y en celta gaélico en Escocia y en Irlanda en gaélico escocés o Irish, como lo llaman ellos, tienen unas bases comunes. Nos ofrecen una historia primitiva de las islas británicas que es prácticamente la misma en los manuscritos escritos en Irlanda y en los manuscritos escritos en Gran Bretaña. Y a este rey Arturo, los manuscritos irlandeses escritos en celta gaélico, en ese Irish, nos ofrecen un rey Arturo. Y tenemos, para citar algunos de estos textos irlandeses primitivos, por ejemplo, los Anales del Ulster, Anala Ulag. Manuscrito, que es una recopilación tardía, puesto que se considera que es de finales del siglo V la recopilación, pero como siempre ha tomado datos, ha cogido otros manuscritos primitivos que nos lleva a siglos anteriores, siglos que pueden ser de una época de finales del siglo VII, siglo VIII, donde fueron escritos por primera vez los textos más antiguos que aparecen en los Anales del Ulster. Y esto se sigue investigando hoy en día. Y estos Anales del Ulster nos hablan de un texto primitivo, de un manuscrito primitivo, que es el libro de Quanach. Quanach aparece citado repetidas veces en los Anales del Ulster y en otros manuscritos irlandeses como certificando que lo que se dice allí en los Anales es históricamente cierto. Por ejemplo, cuando los Anales del Ulster nos hablan del padre de Arturo y de Arturo, nos dice: esto aparece en el libro de Quanach. Muere Uther Pendragon, rey de Inglaterra, a quien sucedió su hijo Arturo, quien mandó construir la Mesa Redonda. O sea, curiosamente, tenemos un texto irlandés, y presumiblemente de los más primitivos, puesto que Quanach es un recopilador, un historiador, un anticuario, presumiblemente un monje irlandés, que por los datos que tenemos muere en el año 738. Entonces estamos hablando de un siglo VIII. Y si hablamos de un siglo VIII, si nos referimos a Gran Bretaña y a Arturo, hemos mencionado a Nennius, pero Nennius es de un siglo IX. Escribe su Historia Britonum pues aproximadamente en el 800 algo. Sí, ya a comienzos del siglo IX. Y si hablamos de Geoffrey de Monmouth, pues sabemos que escribe su Historia de Gran Bretaña en el siglo XII. Y Chrétien de Troyes escribe a finales del XII después de Geoffrey de Monmouth. Y tenemos aquí un libro de Quanach repetido durante muchas veces. Y este Quanach, por los datos que tenemos, es alguien que existe en el siglo VIII y nos habla del rey Arturo, de su padre Uther Pendragon y de la construcción de la mesa o de la tabla redonda por Arturo. Como podemos ver, son datos muy significativos, muy importantes, que no tenemos en otros manuscritos, sean irlandeses, galeses, córnicos, ingleses o franceses primitivos, sobre el tema del rey Arturo. Y todos estos datos que aparecen en los Anales, pero sí muchos datos que aparecen sobre el rey Arturo y este Quanach que los menciona, aparecen en otros manuscritos, como puede ser los Anales de los Cuatro Maestros, por citar un buen ejemplo. Y estos manuscritos son recopilados por un irlandés, por este escritor que mencionamos el otro día y que escribe su Foras Fasa Ar Erin, la historia de Irlanda, que es Geoffrey Keating. Este Geoffrey Keating, en el siglo XVII, viene a Irlanda, se ordena sacerdote, se hace doctor y vuelve, después de estar en España, en los colegios de los irlandeses de Alcalá y de Salamanca, vuelve a Irlanda para ejercer su labor religiosa, y según los datos que tenemos, fue ajusticiado allí, quizás por motivos religiosos, Como sabemos, los colegios de los irlandeses se crean en España por el rey de España para que los irlandeses puedan formarse como sacerdotes en España, puesto que ya en el siglo XVII los ingleses prohíben a los irlandeses formarse como sacerdotes en la isla. Entonces, claro, es una buena situación para ellos venir aquí, formarse y luego volver a Irlanda y seguir manteniendo la religión católica en la isla. Y este Geoffrey Keating escribe una obra que es La historia de Irlanda, en la que nos menciona, recogiendo manuscritos primitivos, como este que he podido mencionar de Quanah, Keating recoge una serie de manuscritos que hoy han desaparecido, que nos los menciona, que nos da datos, que aparecen algunos de estos datos en otros manuscritos, y nos habla de este rey Arturo y lo sitúa, lo mismo que este Gildas, que habla de la batalla de Monte Badonis, este Gildas que hablábamos el otro día, que escribe en latín, que es un britano, un celta de Gran Bretaña, que menciona la batalla de Monte Badonis y a ese Dux Velorum, sin mencionar que se llama Arturo, situándole en su época, un siglo VI, pues aquí Keating nos habla de el rey que vivía en Irlanda en la época del rey Arturo, un rey que es del siglo VI, y nos lo dice así, empieza en gaélico, Murhartar mor mac earca, farri eren agus fa far, cowarshir dorrig Artur. Murharta el grande, hijo de Earca, era rey de Erin, y fue contemporáneo del rey Arturo. Esto lo tenemos en el libro primero de la Foras Fasa ar Erin, la historia de Irlanda, de Geoffrey Keating. Curiosamente tenemos un dato más que apuntar a los orígenes de Arturo y que no están en Gran Bretaña y no están en Francia, y curiosamente los tenemos en Irlanda, y creo que es un dato importantísimo. Y también los manuscritos irlandeses, como puede ser este libro de Keating, nos apuntan de que Arturo es hijo de un rey escocés. Tenemos que hablar que, o tenemos que señalar, aclarar, que este rey Arturo, al ser rey de los britanos en aquellos momentos son los habitantes celtas de las Islas Británicas, que bien podían vivir en Escocia o en Gales. O sea, queda una franja desde norte a sur de Gran Bretaña por la zona occidental, puesto que la zona oriental en esos momentos, a partir del siglo V, los anglosajones habían empezado a conquistarla. Entonces tenemos a un Arturo que puede ser rey de toda esta zona occidental desde Escocia a Cornualles. Y además Keating nos menciona que son los pictos los que mataron al rey Arturo. Curiosamente, sabemos que la lucha a muerte en la batalla de Camlan, la famosa batalla en la que Modred se enfrenta a Arturo, ese Modred que aparece en la historia primitiva de Geoffrey de Monmouth, Modred, el adúltero que tiene relación amorosa con la reina Ginebra, la esposa del rey Arturo, y que eso produce la guerra civil en el reino, el enfrentamiento entre unos partidarios de Arturo y otros de Modred, no son anglosajones, son celtas eminentemente britanos. Y aquí nos dice Keating, Agus fos guraf le scotaf, agus le pictith do hic ri Artur fen. Y además son los pictos y los escoceses los que mataron al mismo rey Arturo. O sea, si Arturo es rey, es hijo de un rey escocés y luego es rey de escoceses y britanos, es muerto por los mismos escoceses y los pictos que habitan Escocia y que no son anglosajones y que luchan contra los anglosajones. O sea que es muerto por su misma gente. Y eso indica de alguna forma un enfrentamiento entre celtas, los pictos se considera por unos que son celtas y por otros de origen no indoeuropeo, pero que hablaban la misma lengua, para unos especialistas y para otros que la lengua picta no es indoeuropea, pero que estaban, que vivían juntos. Y entonces podríamos hablar de una guerra civil. Y aquí nos lo da, sin proponérselo, Geoffrey Keating en su recopilación de estos manuscritos primitivos, del enfrentamiento entre escoceses, pictos, que son eminentemente celtas, aunque ya he dicho que los pictos, pongamos serias dudas sobre su celticidad, y en esa guerra civil muere Arturo. Y en los textos primitivos que tenemos en Francia y en Gran Bretaña, Arturo muere en una guerra civil entre ellos mismos. Y los datos que tenemos de estos primitivos manuscritos irlandeses son muchos, pero el tiempo que tenemos es poco y tendré que ceñirme a algún dato más preciso, y desearía por lo menos contestar alguna otra pregunta y no extenderme más en este tema.
Le recuerdo que estamos en Aula de Filología, aula que hoy está dedicada a literatura irlandesa. El profesor titular de esta asignatura en la UNED es Ramón Sainero y estamos hablando del rey Arturo y sus orígenes, la materia de Irlanda. Profesor Sainero, brevemente, bueno, la leyenda es conocida en que consiste el tema principal del rey Arturo, la infidelidad de Ginebra. Supongo que tampoco es nueva, no es algo novedoso, sino es una materia que ya existía en la literatura, en manuscritos, pero todo esto, como estamos hablando de Irlanda, ¿cómo lo traemos a nuestro tema de hoy? ¿Cómo se refleja en Irlanda?
Vamos a ver, el tema de Arturo no aparece conectado con el tema de Ginebra y su adulterio como tal. Aparece como un rey de Escocia, ya he mencionado algunos manuscritos. Otro importantísimo de pasada es la vida de San Columba, escrito por Adomna en el año 700 aproximadamente, y aparece como hijo de un rey de Escocia. Y este Arturo, en su leyenda, no aparece como el rey que se enfrenta en guerra civil contra Modred por el adulterio de Ginebra, puesto que lo que tenemos en Irlanda son anales. Anales que nos van dando fechas, acontecimientos, batalla de Canlan, batalla de Tal, muerte de Arturo, nacimiento de Uther Pendragón. Nacimiento no lo he visto en ningún lado, en ningún manuscrito, son ejemplos, Y entonces nos va dando datos que intentan ser históricos. Ahora bien, yéndonos a la leyenda y comparando las leyendas primitivas que tienen los irlandeses, y las más importantes son las leyendas referentes a los héroes más importantes de la temática celta de Irlanda y quizás de toda la temática de la literatura celta existente y de todas las leyendas celtas existentes, son los relatos del héroe Cuchulain, Cuchulain escrito, el héroe Cuchulain del Ulster, y los relatos del héroe Finn Mac Cool, el héroe del ciclo osiánico, sobre el que se ha escrito muchísimo. Y se han hecho traducciones y se ha escrito en inglés y en español y en francés sobre el tema. Y tenemos en los dos relatos clave que el tema de Cuchulain pasa también por el tema que existe en la leyenda de Arturo. Y es que un rey se casa con alguien que no le quiere, Ginebra. Que Ginebra se enamora de un guerrero de la corte, en la temática primitiva que tenemos en latín en las Islas Británicas, era Modred. En la temática francesa, escrita eminentemente por Chrétien de Troyes, será Lanzarote del Lago, como decía el otro día. Y que este amor, este adulterio, produce el enfrentamiento entre unos seguidores de Lanzarote del Lago, por así decirlo, aunque no es el caso exacto en el tema francés, pero sí en el de Modred, en los escritos de Geoffrey de Monmouth, que Modred se alía presumiblemente con estos escoceses y estos pictos y se enfrenta contra Arturo. Y entonces, por este adulterio, se produce la guerra civil en el reino, Modred muere y Arturo es herido de muerte. Y este tema del adulterio lo tenemos en Cuchulain, ese héroe por excelencia, campeón del Ulster, y lo tenemos en el héroe del fin del ciclo sánico, Finn mac Cúil. Cuchulain, ¿qué sucede con Cuchulain? Pues que Cuchulain está enamorado de una bella dama, que ha sido el botín de guerra entre Curoy, rey del Múster, y él. Y enfrentados para ver quién se la lleva, pues gana Curoy. Pero este guerrero, Cuchulain, está enamorado y ella también, se corresponden. Y entonces ahí se produce el adulterio y de común acuerdo los amantes terminarán con la vida de Curoy, rey de Munster, en Irlanda. Entonces aquí vemos el enfrentamiento por el adulterio y en este caso la muerte del rey. Y en el héroe del ciclo siánico, Finn mac Cúil, pues también tenemos que su prometida, con la que inminentemente se va a casar, y que incluso algún texto nos habla de su esposa, pues se enamora también de uno de los guerreros de Finn mac Cúil, y ambos, de a común acuerdo, escapan. Se produce el adulterio. Y escapan y recordamos, como decía el otro día, lo mismo que Helena de Troya se escapa con Paris. Y se van a Troya. Y aquello produce la guerra. No es una guerra civil, pero es una guerra entre griegos prácticamente. Y la destrucción de Troya. Y tenemos aquí a esta prometida esposa de Finn, que escapa con su amante, que traerá en este caso la muerte del amante al final del relato. Entonces vemos curiosamente que la temática celta primitiva tiene un tema que es un tema temático que aparece en la primitiva literatura, en las primitivas leyendas, en la primitiva mitología del mundo griego y de la zona de Oriente Medio, de los persas, presumiblemente pictos, en parte, puesto que los griegos a todos los habitantes de Anatolia los llamaban escitas, aunque no fueran originariamente escitas. Los escitas son del siglo VIII antes de Cristo, son de una época muy moderna, comparándolo con la guerra de Troya, un siglo XII antes de Cristo. Y entonces la temática esta del adulterio, de la pérdida del trono, de la guerra civil, la tenemos en el tema de Arturo, desdibujada, la tenemos en Dedre también, y desdibujada, pues la tenemos también en Cuchulain, y la tenemos también en el héroe Finn del ciclo siánico, y la tenemos en Paris y Helena, y la tenemos en Ciro, y poco a poco, yendo hacia atrás, en este mundo europeo, aunque no nos da tiempo, pero sí aparece en mi libro Los orígenes celtas del reino de Brigantia, llega hasta la temática indoeuropea del origen de Krishna, el famoso dios Krishna indoeuropeo, y que curiosamente, de alguna forma, está conectada su temática con esta temática de Dedre, de los pesares, y que, como hemos mencionado, y el otro día, tiene una gran relación temática con la temática del rey Arturo de Ginebra y del triángulo con Modred o Lanzarote del Lago.
Imagine, profesor Seinero, que usted, como director y coordinador del Instituto de Estudios Celtas, con sede en la Fundación Ortegal y en la Real Academia de la Historia, fomentará toda esta investigación, todos estos estudios, a través de cursos o alguna forma de divulgarlo, ¿no?
Pues sí, efectivamente, junto con mi compañero Martín Almagro, que es el director de la sede en la Real Academia de la Historia, y yo llevo la sede de la Fundación Ortegalia en Galicia, pues los dos estamos realizando una labor desde hace ya 6 años que se creó el instituto, con muchos cursos, publicaciones, trabajos de investigación, premios de investigación y que este mismo año espero que tengamos nuestro sexto curso con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en el que hablaremos de los orígenes del pueblo de Breogán.
Bien, pues yo creo que hay mucha materia por delante, ¿verdad? La investigación no se agota aquí, ni mucho menos, no lo pretendíamos, pero yo creo que lo que mejor podemos hacer es animar a los oyentes y a los estudiantes que hayan seguido estos espacios, que recuerdo además que quedan colgados en internet en nuestra página teleuned.com, y luego poniendo la fecha de emisión, el primero es el 19 de febrero de 2007 y el segundo el 26 de febrero de 2007. Ahí pueden acudir a escuchar estos programas, y yo creo que bueno, que sigan los estudios y las investigaciones del profesor Ramón Sainero, porque van a tener mucha materia para estudio ahí.
Pues muchas gracias a ti y a todos los que nos escuchan, y espero que estos temas que a mí me apasionan muchísimo puedan apasionar también a los que nos están escuchando.
Pues hemos escuchado en la voz de Ramón Sainero, profesor titular de literatura irlandesa, coordinador y director del Instituto de Estudios Celtas, con sede en la Fundación Ortegali y la Real Academia de la Historia, este segundo programa que hemos dedicado al rey Arturo y sus orígenes, la materia de Irlanda. Buenos días.
Buenos días.